Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Lorenza Sebesta, historiadora, profesora Jean Monnet de la Universidad de Bolonia, quien analiza la situación de la Unión Europea.
Yo soy historiadora, entonces de un punto de vista, digamos, más de largo plazo, yo veo que esta es una de las muchas crisis que vivió la integración en su vida, en su corta vida, porque recordamos que la integración tal cual la conocemos hoy nació recién en los años 50, que en un periodo histórico, digamos, en un sentido histórico, 60 años son pocos años de vida. De otro lado, entonces me parece como de poder ser optimista desde este punto de vista, pero de otro lado, lo que yo me pido, y muchos nos estamos pidiendo en este momento, es si esta es una de las crisis que vivió la integración, o más bien una crisis de tipo existencial, un punto de ruptura. ¿Y a qué me refiero con este? Me refiero que es la primera vez, por ejemplo, que yo escucho hablar de una probabilidad y posibilidad fuerte de mudar la naturaleza misma de la integración de un hecho, digamos, o una dinámica que tiene que ser compartida por todos los miembros. Entonces la idea siempre fue la integración europea, que íbamos, seguíamos yendo adelante todos juntos hacia una dinámica, digamos, una dinámica que pueda dejar afuera en dados ámbitos y en dados momentos algunos países. Bueno, tengo que decir que esta dinámica que se suele llamar de geometría variable, de centro concéntrico, o sea, hay muchas modalidades para definirla, ya se fue adoptando de facto en el caso del euro. porque no todos los países tienen el euro como moneda común. Pero me parece que en este último año, más que antes, se habló de una integración diferenciada como vía maestra para salir de la crisis. Y esto realmente sería una grande modificación de lo que siempre fue la lógica de la integración. Seguimos todos juntos. Y hubo otro periodo de debate del mismo tema, en los años 70, por ejemplo. No casualmente los años 70 también fueron un periodo de crisis económica. Pero esta vez me parece que hay, digamos, más posibilidad que se vaya contundentemente hacia esta nueva vía, digamos así, de solución de la crisis. Entonces, es decir, vamos a plantear una Europa a la carte, ¿no? Cada uno elige, yo elijo de ser en el grupo de Schengen, elijo de ser en el grupo del euro, elijo de ser más adelantado en lo que se refiere al cuidado medioambiental, pero me quedo con lo mío en otra cosa, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pone problemas ideales, obviamente, porque acá se trata de un proyecto político fundamentalmente, no se trata de un proyecto técnico. Entonces, pone problemas ideales y pone problemas para mí también de un punto de vista de gestión administrativa. Así que para mí esta es una de las lecturas de la encrucijada en la cual se encuentra hoy la integración, ¿no? Esta elección entre seguir todos juntos y seguir en una Europa a la carta, entonces que se frantuma como sueño de los padres fundadores, sueño hacia una federación política.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En tiempo internacional, la profesora de la Universidad de Bolonia, Lorenza Sebesta, se refiere a la situación actual de Europa.
Veo España como un microcosmo de la demás Europa. No veo España, España obviamente con problemas particulares en el corto plazo, con algunos deslices, digamos, por así decirlo, de tipo táctico, pero el corazón del problema no lo veo muy diferente en España con respecto a Italia, con respecto a Gran Bretaña, con respecto a Bélgica, con respecto a todos los países donde resurgieron, y no es casualidad, en estos últimos años, pedidos de tipo localista e identitario.
¿Puede pasar en Lombardía y en Véneto lo mismo que está pasando hoy en Cataluña?
Digamos que de un lado no hay la misma voluntad política por parte de, por lo menos, una franja de partidos políticos y de ciudadanos, debe querer la independencia. Esto no lo veo. El pedido de independencia, que es algo que surgió hace, digamos, 10 años, lo fue por parte de, por ejemplo, en lo que se refiere a Lombardía, de la Lega, que es un político que tiene poco arraigo y poca legitimación, poca legitimación y es muy débil de un punto de vista, digamos, cultural, de un punto de vista de la proposición política, y no tiene plataforma política más allá de decir no queremos compartir nuestro dinero con los demás. Y esta no es una plataforma política, entonces no pienso que esto pueda prosperar. Cierto es que en un periodo de instabilidad, de fragilidad de gobierno, el hecho de abrir otro frente más de cuestionamiento va a crear problemas al gobierno italiano, como va a crear problemas a los demás gobiernos. Pero, digamos, en el caso italiano no lo veo como, digamos, como un pródromo de un pedido de independencia. El problema más grave es la ausencia de partidos políticos que tengan plataformas vinculadas a Europa, entonces, cuya plataforma sea un desarrollo de Europa en un sentido, por ejemplo, en un sentido de expansión expansión del gasto público en infraestructura para tratar de absorber el desempleo, y otra plataforma más volcada al equilibrio presupuestario, más volcada a la estabilidad de la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, no hay todavía, espero poder decir así, no hay todavía una arena política políticamente arreglada, es decir, donde haya partidos políticos diferentes que lleven adelante una versión diferente de la integración. Todavía estamos en un momento en el cual el clivaje político que se presenta a los ciudadanos es Europa sí, Europa no. Y esto es sumamente deleterio para mí, para el desarrollo y la consolidación misma de la integración. Ya, digo, hace 60 años nacimos hasta 60 años atrás, el tiempo es maduro para empezar a vislumbrar que no puede existir un solo modelo de integración, sino que tal como sucede en los gobiernos, en los gobiernos nacionales, tiene que existir más de un proyecto y más de un modelo de integración. Y la falta de estos programas no tiene mucho que ver con Europa, sino tiene que ver con una crisis de los partidos políticos, que claramente no es una crisis europea, es una crisis de la política que se ve también en los Estados miembros.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Yeah.
La profesora de la Universidad de Bolonia, Lorenza Sebesta, historiadora, analiza el problema más grave que atraviesa hoy Europa.
Digamos que una de las lecturas posibles de la crisis de los partidos políticos tiene que ver con el cambio epocal que está viviendo el sistema productivo desde los años 70. El sistema capitalista, aún vigente, está viviendo un cambio en lo que son la estructura de producción. Ya, como decía antes, en la segunda mitad de los años 70 en Europa aparece un cambio importante en lo que es la producción de la riqueza. La producción de la riqueza no se sitúa más mayormente en el sector industrial, sino en el sector terciario. En los años 90, a final de los años 80, años 90, al interior de este sector primario, terciario de servicios, lo que va primando es el sector de los servicios financieros. En Europa, con la apertura de los movimientos de capitales, que se da muy tarde, se da al final de los años 80, en primeros años 90, es el movimiento de capital que empieza a crear riqueza, una riqueza que no corresponde, digamos, a la producción de mercaderías o la producción de servicios, sino que corresponde a una riqueza de tipo especulativo. La riqueza de tipo especulativo no crea riqueza, sino que quita riqueza a los unos y lo da a los otros sin que este canje, por así decirlo, sea visible, porque los unos que pierden riqueza pueden ser en Europa, los otros que ganan puede ser en Estados Unidos o muchas otras cosas. Los unos que ganan puede ser los grandes bancos y los otros que pierden puede ser los pequeños ahorristas. Esto es lo que sucedió en Europa. Entonces, ¿cuándo cambia así? En el momento en el cual cambia la estructura de la producción de la riqueza, en el momento en el cual los clivajes no son evidentes, en el modelo fordista, cuando primaba la industria como productora de riqueza, era muy claro que allá había un clivaje entre los asalariados y los que tenían capital. Era un clivaje sobre los cuales los partidos se ponían a negociar. Había partido de derecha, partido de izquierda, ¿no? Los unos tenían un programa, los otros tenían nosotros, otro programa, pero era claro, eran claros los clivajes políticos, lo que pensaban los unos, lo que pensaban los otros. Ahora, si usted mira el programa de los partidos políticos, en lo que se refiere al clivaje que yo le trataba muy, sencillamente de explicar, ¿no? Lo que ganan y lo que pierden en un capitalismo financiero. No se habla de esto. No hay programas, construido sobre la conciencia de los nuevos clivajes y lo que estos nuevos clivajes producen a nivel de cambios sociales de un lado y de desigualdad social. Entonces tenemos partidos que tienen los mismos programas, que cambian por pequeñeces. Y esto yo lo encuentro un grave problema. La imposibilidad de leer un cambio de estructura productiva que se empezó a dar en los años 70, que quizás todavía no está bien arreglado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en mucho movimiento. Bueno, siempre la historia nunca se para, ¿no? Pero me parece que los movimientos de estas últimas décadas fueron movimientos muy, 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 a partir del final de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Movimientos nunca paran. Muy veloz, muy veloz. Entonces, es difícil desarrollar instrumentos analíticos para entender la realidad, porque una vez que lo desarrollo, la realidad me escapa, cambia. Así que como hay una corrida a encontrar instrumentos analíticos y hay una pérdida de, para mí, una pérdida de contacto por parte de los partidos políticos con la realidad. Los partidos políticos no representan más grupos sociales, sino son instrumentos de poder. No sé qué opina usted en lo que se refiere a América Latina, pero en Europa esto es un cambio muy importante. Hablamos mejor de la relación Europa-América Latina. Hablamos mejor de esto, porque en este momento me parece que cada uno de los grupos regionales tiene tantos problemas internos que tiene un poco de dificultad en proyectarse al externo, ¿no? Aunque bueno, yo sé que hay estas famosas negociaciones que se están yendo, no sé si decir progresando, porque están progresando desde tantos años que están siguiendo adelante, digamos. Pero hablamos de relación entre Europa y América Latina. Hay una potencialidad enorme. Nunca la potencialidad fue tan grande, porque si nos miramos atrás, si nos miramos, por ejemplo, al aliado histórico clásico de Europa, que fue los Estados Unidos, la verdad que veo tantas diferencias desde el punto de vista valorial que me parece sería muy, digamos, una senda muy sabia y muy útil para Europa buscar aliados en regiones con las cuales Europa haya desarrollado más homogeneidad, más similaridades valoriales. Y si nosotros pensamos a un punto, más que un punto, derechos humanos, bueno, entonces, ¿cuáles mejores interlocutores que Europa y América Latina, que siempre puntaron sobre el respeto de los derechos humanos como, digamos, valor inalienable, ¿no?, de toda tarea política? Así que en esto yo soy optimista. Hay que ver, ustedes saben siempre que hay, digamos, un gran hiato entre potencialidad y realidad. Vamos a ver quién logra llenar este hiato, que sean los intelectuales, que sean líderes políticos, que sea cualquier sujeto, pero tiene que consolidarse un sujeto para hacer de esta potencialidad una realidad. Y quizás el sujeto mejor no sean los empresarios. Los empresarios siempre ayudan, pero quizás que no sean el sujeto mejor, porque los empresarios tienen su propia agenda, que tiene que ver con acumulación de capital y ganancia de esta acumulación. No tiene una agenda política. Uno no puede cargar un empresario de una agenda política, a mi parecer. No se puede liberar así, sencillamente, de su propia responsabilidad. Esta es responsabilidad de los intelectuales y de los políticos.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
En tiempo internacional, la profesora Lorenza Sebesta, doctora en Historia de las Relaciones Internacionales, nos habla de Europa y América Latina.
La relación Argentina-Italia es un microcosmo, para mí, de las relaciones Europa-América Latina. Entonces, una inmensa potencialidad que hace tiempo que no se logra, digamos, desarrollar institucionalmente y no se logra desarrollar políticamente. Entonces, hay instancias de colaboración puntuales, por ejemplo, la colaboración muy positiva que tenemos entre Italia y Argentina en ámbito de tecnología espacial, en ámbito de investigación y desarrollo, etc. Pero hace falta para mí que, repito, que se consoliden sujetos institucionales que tengan como meta estratégica de fortalecer las relaciones. Y estos sujetos institucionales, repito, que sean universidades, que sean partidos políticos, todavía yo no los veo no los veo tomando protagonismo. Hacemos votos que lo hagan.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. la Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.